tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 29 de junio de 1965 en Montevideo, es hijo de Roberto Camino y Rosa Budes, hermano de Sandra, Marcelo y Marco. Comparte su vida con Lorena y es el papá de Juan. Es actor, periodista, comunicador, conduce La Mañana en Camino en Diamante FM y es panelista de Esta Boca es Mía en Canal 12. Es un reconocido exponente del teatro y del carnaval uruguayo. Desde hace muchos años es además el presentador en el popular tablado del Velódromo Municipal. Con gran placer recibimos hoy en Abran Cancha a Alejandro Camino Budes. ¿Cómo va, Ale? ¿Todo bien?
Muy bien, muy contento de la invitación que me hicieron, chiquilines, porque... Leo lo sabe, yo los escucho. Decir que los escucho todos los sábados es una mentira grande, como el complejo Magnolio.
Tremendo.
pero las veces que puedo lo hago, porque además me gusta mucho el trabajo de ustedes.
Abuelo materno de Tacuarembó, una familia de campo, sos de enroscarte con, de seguir las raíces.
Quizás lo que pueda estar, digamos, más explícito desde ese lugar es mi gusto musical por lo que podríamos llamar, lo que se llamaba cuando yo era más gurí, el folclore, ¿no? Uh-huh. Y desde ese lugar te diría que sí, pero después no porque soy metropolitano
y
totalmente.
Abuelos paternos y inmigrantes asturianos.
Sí, exacto. Eso son, no, mi abuelo paterno, uh-huh. el padre de mi padre, que en realidad con el que no tuve vínculo, porque de hecho murió cuando mi padre era un preadolescente.
Cuando tenía 14 años.
Sí, 13 creo.
13. Sí. Tu padre, herrero de obra y está jubilado.
Sí, se jubiló hace poquito, papá.
Y eso que tiene alguna vinculación también con tus primeros trabajos.
Claro, porque...
Aquellos veranos.
Sí, no, pero en realidad en el taller yo trabajé, no en el verano. Ajá. Porque mi viejo es herrero de obra y trabajó siempre en talleres. Y allá, estando yo en cuarto de liceo, creo, o tercero, en cuarto de liceo yo ya empecé a trabajar y en mi primer trabajo fue en la herrería del Flaco, donde el patrón de mi viejo, sí, digamos, en la calle Industria, José Cerrato, y ahí empecé. Primero como peón, ahí estuve un tiempito, después, bueno, eso ya pasó y después tuve una segunda etapa, donde ya el hombre fue administrativo.
Ah, claro. Pero claro, estamos hablando de qué edad, porque ya estabas mamando esa cultura de trabajo.
Y desde antes de los 15, ¿no?
Claro.
Sí, estaba en tercero o cuarto de liceo. No, mirá, estaba tirando fruta. No, está bien, porque de administrativo yo ya estaba en el IABA, y el IABA lo hice en cuarto, quinto y sexto. Uh-huh. Así que estoy diciendo... Todo bien.
Ale, infancia, calle Robinson, ahí en los primeros recuerdos, 34, con mucho pariente 26. En la vuelta, ¿no?
Robinson 3426, apartamento 13. El otro día, mira, justo saliendo del... ¿Por qué veníamos por ahí? Pasamos por ahí, pero ¿por qué? ¿De dónde veníamos? Ahora me... Ah, de un cumpleaños que fuimos a buscar a Juan. Creo que fue que hay unas camas elásticas que saltan.
Sí, claro.
Allá por José Pedro Varela, que en la época que yo era niño no existía. Ahí estaba la cancha ese de Ratosa, en fin, uh-huh, al costado del cilindro.
Del cilindro, delante de la arena.
De la arena, ¿no? Digamos que yo soy de ese lugar toda la vida diciendo soy de la curva Industria cerca del cilindro. Si había que dar un poquito más de datos. Industria, José Cerrato, ¿no? De hecho, la escuela a la que fui es la 93, que es ahí en esa misma calle, pero casi más bien para el lado de General Flores.
¿Y cómo recordás esa infancia? Infancia feliz... No, muy distinta ahora, ¿no? Sí. No había tantos autos.
Bueno,
no
sé. yo lo voy a decepcionar al lugar común. disculpe, no sé si se puede. Yo no tengo una idea, no me gana, digamos, la memoria emotiva, el concepto de felicidad vinculado a mi infancia. Ni a mi infancia ni mi adolescencia. No con esto quiero decir que hubiesen sido malas, ¿no? Pero no me esa cosa que nos gusta decir después de determinada edad, qué feliz fui mi infancia. Yo diría que estuvo buena, pero también estuvo mala. Es decir, claro. Está llenita de luces y también con muchas sombras, ¿no?
Por ejemplo, cuando hablas de sombras.
Y bueno, mis viejos no se llevaban bien, discutían mucho. Ese era un asunto que
lo veías, que lo veías.
Sí, claro, claro. Y después que teníamos dificultades económicas, no inmensas.
No faltaba el plato de comida,
no,
pero...
De hecho, siempre recuerdo, al lado, nosotros vivíamos en un apartamento que tenía como un fondito que daba, a su vez, a los fondos de un predio muy grande, donde había unas construcciones muy, muy precarias. Pero no es que le esté eludiendo la palabra, no era cantegril como los del campo español. Mm. Era una construcción precaria en donde vivían una familia de negros, y digo de gusto porque así le decíamos, ¿no? Los negros, pero le decíamos cariñosamente, uh-huh. Porque estaba el negro Julián, que salía en carnaval, y sí, era como de la historia de mi familia, está, ¿no? Y yo siempre noté, pero primero, yo recuerdo todavía la mañana del 6 de enero, en la que en el fondo de casa yo estaba con lo que me trajeron los Reyes. Y recuerdo que del otro lado del alambrado había estos gurisitos, tenían juguetes notoriamente menos lindos que los míos. Y ellos eran notoriamente más pobres que nosotros. Porque lucían menos limpios, porque siempre tenían mocos, esa cosa que los niños empiezan a advertir, ¿no? Y yo recuerdo que le pregunté a mis padres, ¿por qué tienen juguetes más feos que nosotros? No me acuerdo la respuesta de mi padre, cuál fue, pero quiero decir, es algo que ya notabas, yo estoy convencido que eso se nota siempre, ¿no? Lo riesgoso de, ahí es donde opera el adulto, ¿qué pasa cuando vos notas esa diferencia? ¿Al servicio de qué lo ponés, no? En el sentido de la discriminación, del bullying, del maltrato, porque, entre comillas, tiene menos que vos, o en base a la
solidaridad,
al concepto de solidaridad, fraternidad, empatía, otredad.
Está bueno. Pues, está es bueno. Eso.
Yo diría que, si me apurás ahora que conversando con ustedes, si me apurás diría que es esa la línea básica y fundamental de cómo vincularse al otro y a la otra a lo largo de tu vida.
Está muy bien. Vamos a repasar esa infancia y sobre todo la escuela María Anoya,
sí.
El arranque, Alejandro se acordaba siempre de todas sus maestras.
Sí.
Pero vamos a empezar a recorrer voces.
Dale, te pedimos que te pongas los auriculares un segundo.
Claro.
Y recorremos un poquito de la infancia de Alejandro Camino.
Hola, soy Sandra, la hermana de Alejandro. Bueno, lo que tengo para decir de él es que de pequeño siempre fue muy reflexivo, muy cuidadoso con lo que decía y con lo que dice al día de hoy, pero me refiero a su niñez, muy familiero. Y siempre, como él me lleva un año en la escuela, él me enseñaba todo lo que yo iba a aprender el próximo año. Y yo iba con ventaja, evidentemente, al siguiente año porque ya sabía muchas cosas. Con eso quiero decir que él siempre tuvo palo para la docencia, para explicar, para entender al otro. La verdad que es una persona íntegra, y siempre lo fue. Siempre lo fue. Es la misma persona desde que yo tengo uso de la razón, obviamente ahora con más experiencia, con más sabiduría, con más reflexión. Realmente es para mí un privilegio tener un hermano como Alejandro. Bueno, un beso para todos y muchas gracias por permitirme participar. Besos, Ale, beso para Lola, para Juan y para todo el equipo. Chao.
Sandra Camino.
Sí. Mirá, no me veía tan bien yo.
¿Te marcó la escuela?
Sí, mucho. Yo siempre se lo digo a todo el mundo. Yo tengo tres padres: mi mamá, mi papá y la escuela pública. Varela, loco, Varela. Ya me está ganando la emoción.
Bueno, seguimos profundizando un poquito esa...
Déjame decir que José Pedro Varela es lo más grande que tenemos. Lo más grande. José Pedro Varela tiene que vivir y luchar. Es decir, la escuela pública como parte del Estado es herramienta fundamental para la pública felicidad de la que hablaba el otro José,
¿no? Alejandro, la escuela y la educación fue algo que te ha dejado desde lo intelectual muchísimo, por supuesto, pero también te ha dejado amistades. Y como el Tano decía, vos eras de acordarte de las maestras y de los maestros. Pero lo que pocas veces se da es que vos todavía sigas teniendo una relación. ¿Ya sabes por dónde vamos?
Imagino porque entre mis maestros, Beba, Teresita, Vieira, Norma y Alba, en tercer año tuve a Guillén, a Bolívar.
A ver qué dice Bolívar.
Alejandro, más que alumno, un amigo, hijo, familia bien integrada, padre, madre, hermanos, todos dándole apoyo siempre. Por lo tanto, un niño alegre y responsable, atento a lo que sucedía a su alrededor. Primero siempre en respuestas ante problemas de razonamiento. Por ejemplo, ¿cuál es la mitad de uno? Siempre primero él, el ombligo. Segunda, ¿por qué Carlitos no pudo hoy salir al recreo? Respuesta, no vino a clase. Tercero, ¿quién nació antes, el huevo o la gallina? Cuarto, ¿por qué Mario es más alto que Juan? Porque Juan es más bajo. Su información social, solidaria, siempre pronta, concurriendo como exalumno antes que se realicen en la escuela. Ya mayor, continuamos en contacto, él en su grupo de la gente del galpón, y allí nos encontramos o en la galería del centro y un día en su casamiento con la hermosa compañera, y luego Juan, su hermoso hijo, y luego algo importante para toda la sociedad, su programa exitoso, La Mañana en Camino. Siempre que puedo estoy participando en silencio porque tiene tanta gente, ni siquiera estoy entre los de su lista de admiradores.
Qué grande, Bolívar. Esta nota me parece que va a ser un fracaso para ustedes, ¿eh? Porque no sé si voy a poder hablar mucho. Porque Bolívar me enseñó, bueno, primero que él una vez me dice, ¿cuánto es la mitad de uno? Yo recuerdo cuando él me lo preguntó, dijo, a ver, Camino, ¿cuánto es la mitad de uno? Y yo pensé, estábamos en tercero, todavía no vimos Quebrados, lo pensé para mí. Y me dijo, el ombligo. ¿La mitad de uno? El ombligo. Ah, era por ahí la historia, ¿no? Y otra que me dijo, ¿cuatro por tres? ¿Cuatro por tres? ¿Cuatro por tres? No, llueve. ¿Tres por cuatro? ¿Cuatro por tres?
Sí. Dos por tres.
Dos por tres. La emoción. ¿Dos por tres? ¿Viste cuando te agarran? No vimos las tablas. Llueve. Bueno, y una cosa, dos cosas vinculadas a... ¿Puedo decirla?
Claro. Sí,
dos cosas vinculadas al maestro Guillén que me quedaron para siempre. La primera, una compañera pasó al frente y no sabía hacer lo que se le estaba pidiendo. Yo tenía 8 años, creo, ¿no? Sí, estaba en tercero, 8, 9. Y entonces... era algo muy obvio, yo no recuerdo qué era, ¿se entiende?
Sí.
Pero no sabía hacerlo. Y yo, y buena parte de la clase, pero estoy hablando de mí, yo me puse a reír. Me gustaría abrazar a esa compañera para pedirle disculpas. El niño que fui se estaba riendo y el maestro me dijo, Camino, afuera. Y yo salí afuera. La única vez que me echaron de clase, y me acuerdo que me puse a llorar, como estoy medio lloriqueando ahora, me puse a llorar, y mi hermana justo salió de su clase para hacer un mandado que le mandó Teresita, su maestra, que había sido antes la mía, y me vio. Entonces me dijo, Alejandro, sí, ¿qué te pasó? Y le conté. ¿Y por qué digo que esto fue importante para mí? Porque nunca, jamás en la vida, alguien que no sabe o que no tiene lo que yo sé o tengo va a ser motivo de mi burla.
Te marcó.
Fue una lección que aprendí. Y brevemente, sí. Wilson, porque tienen ahí, ya les digo. Una vez el maestro Bolívar no fue a clase, no sé si se ausentó unos días, y vino una maestra suplente, que no recuerdo ahora su nombre, pero que adivina. Yo ya, en tercer año, a ver si me explico, advertía que era linda. ¿Se entiende? Uh-huh. No solo linda, era linda, ¿no? Y me acuerdo que llegó un momento que nos juntamos con otros terceros y había algo así, había que decir las tablas en el pizarrón. Y yo increíblemente, a pesar de que lucía como un niño, entre comillas, sote, las tablas todavía no las había aprendido. Era como, ¿cómo debería ella saberlo? ¿Se entiende? Y yo todavía no lo había aprendido. Y le hago una seña a la maestra y le digo, por favor, maestra, no me llames. La tipa crack no me llamó, no me expuso. Pero entonces ese problema se transformó en que sí o sí tenía que aprender las tablas. ¿Y saben cómo las aprendí? Mi padre, herrero de obra, me dijo, bueno, se acabó. El jueves vengo del taller y te tomo las tablas. Si ustedes me preguntan cuál fue el momento de mayor nerviosismo en mi vida como estudiante, fue justamente fuera del aula, esperando que papá llegara del taller para tomarme las tablas. Las había estudiado. Y llegó el momento, en el living, un living chiquito y muy húmedo, del apartamento muy húmedo que alquilaban mis padres. Se sentó, yo me senté. ¿Y saben cómo me tomó las tablas? Así. 3x4. 7x8. 9x3. ¿Se entiende?
Sí, claro. No era memoria.
No me la hizo fácil. Loco. Y me aprendí las tablas para toda la vida.
Qué bien. Ale, hablábamos de la infancia, esa infancia que está vinculada también con la pasión por el deporte, ese fanatismo por
el gráfico, Liverpool, ¿no?
Es el gráfico también.
De los
tres años hincha de Liverpool, aunque él no sabe, no tiene bien claro por qué. Pasamos por la escuela y nos vamos internando de a poquito en el liceo.
Llegan mensajes a Carradas, uno desde el exterior.
A ver.
Porque te vas a meter, me imagino yo, en la etapa del Liceo pero, 27. Pero,
me encantaste cuando decís Carradas, que es una frase que...
La decía mucho mi madre.
Bueno, ¿del exterior?
Sí, del exterior. Creo que Brasil, por la característica, que nos hablan de un Alejandro Camino como uno de los mejores arqueros que vio en la selección del 27.
Ah, mirá. Y bueno, puede ser.
Cabeza Fernández, creo que está por el número en Brasil, dice.
Bueno, no. A lo mejor ese era el arquero, porque Fernández me acuerdo que era el arquero titular. Chiquilines, ustedes nos conocemos los tres. Uh-huh. Estoy con menos centímetros claramente que el promedio. ya no hablamos en Noruega.
Clarito, dice, Camino 2 puntos. Uno de los mejores goleros que vi en la selección del Liceo 27 hacía maravillas. Lo quiere mucho el Cabeza Fernández.
Bueno, en realidad yo era muy buen arquero, pero era muy petizo. Por ser, digámoslo así, por ser buen arquero, es que en todo caso me gané un lugar en la selección como arquero suplente. Hay que contarla toda, ¿eh? Yo fui el arquero suplente. Y una cosa que Emilio Peduto, que fue arquero suplente de Máspoli, que era nuestro entrenador, me acuerdo que en el final, porque la selección llegó hasta las instancias decisivas, creo que salió segundo en ese torneo, anduvo muy bien la selección del 27, mi liceo de primero a tercero. Me acuerdo que él dijo, y quiero reconocer, tuvo como palabras para el jovencito que fui, pero no por la calidad, sino porque a pesar de haber sido suplente siempre fui a todos los partidos.
Mirá que
podía venir una cosa de...
Un buen suplente.
Entonces, bueno. Sí, yo estaba ahí.
Ale, nos metemos en la etapa liceal y alguien quiere recordar a Alejandro Camino. Fernando Ramos.
Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por invitarme a recordar alguna de las cosas que hemos pasado junto con este amigazo querido que es el Ale Camino. Lo primero que les quiero comentar es que lo conocí en el cuarto H8 del IABA, en aquellas aulas con tarimas y los asientos de cemento, bravísimo para el invierno. Y lo primero que recuerdo de Ale, primero que estaba bastante pintún, porque iba con el uniforme y el saquito bien puesto. Y la primera sorpresa que nos llevamos fue que un día se puso a discutir con un profesor. Que, bueno, que básicamente no era lo normal en aquellos tiempos, estamos hablando de 1981. Una discusión dada con un lenguaje florido, con mucho carácter y para nosotros con bastante argumento. Y yo pensé, pa, ¿y este está loco? ¿Qué le pasa? ¿Discutiendo con los profes? Bueno, esa fue la primera impresión que tuvimos de nuestro amigazo Alejandro.
No, tampoco me acordaba de eso. Y eso que tuvimos, el miércoles tuvimos reunión porque nos uh-huh. seguimos viendo esos compañeros del liceo. Seguimos teniendo una pequeña cofradía que nos encontramos y varias veces por año y la mitad del tiempo se usa en... Antes era así, la mitad del tiempo se usaba para hacer los recuerdos que todos recordamos, una y otra vez sucesivamente, ¿está? Bien, bien, bien. Y la otra mitad se dividía en partes iguales en hablar en política y de mujeres, ¿está? Bueno, y ahora hablamos de los recuerdos y de política. De mujeres ya no.
Dijimos del liceo, grupo de pares, amigos, pero también cosas que irían marcándolo.
Por
Alejandro Camino.
Después, un beso a Tito.
Un beso a Tito.
Perdón, quiero abrazar a Tito porque Tito, su mamá murió siendo él muy jovencito, cuando la conocimos recién había muerto, pero después se agigantó la figura del gallego, su papá ya no vive, pero que fue muy, muy amado por todos nosotros, nos recibía siempre en su casa, trabajaba en... Sé que no se usa, que no está bien de todo decirlo, pero digo, trabajaba en esta fábrica que hace Bracafé y era muy generoso con nosotros el gallego.
Y Tito tiene que ver también con esto que yo te voy a decir, porque decir la fulana es decir algo importante para Alejandro Camino. Fue su primera murga,
su cupletero
en el IABA, claro, junto al Cabeza Ibarra también, y también, por supuesto, hablar de etapa liceal es hablar de los exámenes.
Sí, señor.
Un momento importante.
Y en el IABA, aparte.
Exactamente.
Que tenía su exigencia.
Matemática de quinto.
Alguien se encarga de rememorar aquella época.
A ver. Ale siempre fue un tipo muy especial, muy expresivo. De él en el IABA, en nuestra época de estudiantes, hay muchas anécdotas. Pero te cuento que, por ejemplo, era tan expresivo que cuando daba exámenes, la gente se agolpaba en la puerta del salón para verlo dar el examen oral, aunque no se escuchara lo que decía, porque la gestualidad era tan impresionante que no hacía falta el discurso, bastaba ver los gestos. Y con eso entretenía un pueblo, además. Siempre fue muy, muy rico en todo eso. No es raro que haya terminado siendo actor. Tendríamos que haberlo visto venir ya de esa época. Además, siempre nos acompañó con su valor, con su valentía, con su entereza. Es un tipo que la viene remando desde siempre, porque trabajaba ya de cuando éramos chiquilines. En la época del IABA, él era un estudiante trabajador, muy joven, muy precoz en eso. Y hoy es un amigo que siempre está y que es un tipo bárbaro y que además nos ilumina con su cabeza abierta, crítica, inteligente, analítica. Es un tipo que está un paso más adelante, casi como Liverpool, ahí.
Mucha exageración.
Pablo Bouzas.
Sí, Pablito, el médico. Del Cerro es él, son hinchas de Rampla. Su papá murió hace poquito, visitador médico. Querido Pablo, querido. El de cabeza verdaderamente abierta siempre fue él. Valiente y corajudo para decir cosas cuando de pronto no eran las adecuadas. Bueno, yo... Si tuviera que elegir un mérito es que me parece que sé rodearme bien de gente. Uh-huh. Empezando por mi esposa y después... Por mis amigos, siento que no me gustan los discursos únicos, no. Entonces, crezco con ellos.
Ale,
crezco.
Tiene un humor similar
sí,
nuestro,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Ale, tu primera vinculación con la comunicación es a través del periodismo deportivo. Un curso con Pasculio.
Sí, claro.
Año 82.
Sí. Les cuento que Jorge, con el que después nos hicimos muy, muy buenos amigos, somos buenos amigos, no nos vemos tanto, pero nos queremos mucho. En la Academia Sigma hicimos un curso. ¿Sabés quién estaba? Rivas.
El Cabeza.
Que ya estaba despegado, ¿eh?
Sí, claro.
¿Viste cuando? Por eso yo siempre he dicho, uno tiene su ego, pero mi ego nunca fue lo suficientemente negador de lo de la realidad.
Claro.
Entonces, hay que dársela a este, ¿no? En el lenguaje futbolero. Y bueno, estaba el Cabeza Rivas. Fue muy, muy, muy linda experiencia.
Ale, llegó el momento de trabajar, de hacer cosas que por ahí no te gustaban tanto, ajá, como en el sucio.
Sí.
En el frigorífico de pescado. Sí, sí, también estabas, bueno, con la herrería, como vos contaste. Ayudaste a un tío a repartir garrafas. Sí. Vendiste libros. Oh. Pero vos sabías que...
Ese era más chico todavía, sí, me había olvidado.
Vos sabés que tu perfil iba por el lado de lo intelectual. Ya, bueno, la murga había tenido algo que ver en tu vida y comenzaría el teatro. El, sí, teatro cuando irrumpe en tu vida, después que completaste el liceo, y te fuiste a notar a Lipa también.
Exacto. El año 85, el año de la recuperación, sí, democrática, fue un año bien simbólico desde, bueno, por obvias razones para todos nosotros, pero para que a los que nos agarró en aquella época, yo terminé el liceo debía haber terminado un año antes, pero tuve que hacer IABA nocturno justamente por matemáticas de quinto. Yo era humanístico, matemáticas de quinto en el IABA, creo que se sabe, ¿no? Es un gran escollo, un gran escollo. Uh-huh. Bueno, y eso implicó que me llevara un año más. Cuando termino, cuando... Como se dice ahora, cuando me gradué, el otro día hablábamos con mi amigo Daniel Chaschetti, porque yo le decía, che, no me gusta mucho esta expresión ahora que se usa ahora de graduarse, ¿no? Y la sentía que era un poco importante, no porque tenga problema con lo importado, pero una cosa media forzada. Y en realidad él me dio una visión que hizo cambiar mi idea primaria, de que en realidad nosotros, no me animo a hablar tanto por ustedes, ya me lo dirán, cuando terminábamos el liceo, era la cosa más... Los que terminábamos el liceo, era la cosa más sin gracia del mundo que podía haber. Terminaba el liceo y no pasaba nada.
Totalmente.
Pero nadie te decía, opa...
Ahora le dan como un poquito más de color.
Y desde, sí, esa perspectiva, a mí me parece mejor, más, ¿sabes?, saludable, más justo, ¿verdad? Habla de etapas.
Estimulante. Igual de graduarse es nuevo.
Igual, no. A eso voy. La expresión... Pero lo importante es esto. Bueno, y en ese contexto, cuando termino el liceo, es decir, cuando me gradúo, igual estaba muy claro que yo seguía viviendo con mis padres, estaba muy claro que yo tenía que trabajar, yo tenía que laburar. Y bueno, ahí por ahí está el comentario que hiciste vos de que surgió lo de el frigorífico, el decano allá en Capurro. Me dieron el peor lugar para trabajar, el sucio. Me acuerdo que había que cargar cajas de pescado todo el día en una máquina, meterlas para lavar justamente el pescado, y la máquina me quedaba, la boca de la máquina me quedaba, imagínense, como un gran lavarropas. Era alta, pero para mí más alta aún. Si va el Tano, de pronto la hace de taquito. Ah, loco, sufrí. No me quiero hacer el guapo, miren que aguanté una semana nada más, ¿eh?
Una semana.
Sí.
No, pero hablaste de un gran escollo, y tendrías un gran escollo que fue ingresar al IP.
Bueno, y justamente termino el liceo, y cuando termino el liceo se abren como, ¿viste la imagen de los caminos que se bifurcan?
Uh-huh.
¿Qué hago? La actuación que yo ya empezaba a sentir, va, me parece que esto me puede gustar. Y digo me puede porque yo no tenía trazabilidad teatral. Y por otro lado, soy profe de literatura, que era lo que yo sentía que era como lo más natural. Leía mucho, algo de lo que dijo mi hermana Sandra, cierta capacidad y además...
Para la docencia.
Además, loco, es trabajo. Claro. Trabajo asegurado. Es decir, te recibís de...
Tenemos un profe allá que está en un momento fulgurante.
Bueno, estoy seguro. Bueno, pero en todo caso quiero decir, más allá, malos o buenos salarios, en general los profes tienen laburo.
Total.
¿Verdad? Y es más, uno de los problemas que tenemos es que nos faltan más profesores aún, más maestros en particular aún, ¿no? Al Uruguay, digo. Y en ese contexto, digo, está, me ganó la responsabilidad... Voy a ser profe en el IPA. Y en el IPA, a pesar de que ya estábamos en democracia, en ese primer año todavía permanecía la cláusula impuesta durante la dictadura, de la escolaridad. Es decir, la suma. Y yo tuve mi época de liceal muy buena como en el arranque, y después fue más bien flojonga. Pasé todos los años, pero no era de... Y todavía lo recuerdo, estaba la lista colgada, había como una línea que partía. De esta línea para arriba, sí, de esta línea para abajo, no. Y yo creo que estaba en el cuarto lugar de esta línea para abajo. Y pueden creer, guión de cine total, de ahí, del IPA, Avenida Libertador, casi el Palacio, fui caminando hasta la... hasta el instituto, donde funcionaba el teatro, la Alianza Francesa, que en aquella época aún estaba en el centro de Montevideo, en la calle Soriano. Fui caminando, entré ahí y me dijo: hola, vengo a anotarme para la escuela del Galpón, que el Galpón, recién llegadito de su exilio de México, uh-huh, estaba llamando inscripciones para su escuela teatral.
El Galpón, tu universidad, ¿alguien recuerda aquel momento?
Ale es un amigo y un hermano de toda la vida, es muy cra, estoy muy orgullosa de ser su amiga y su hermana, es cra porque laburó y estudió como un demonio toda su vida, lo sigue haciendo, porque desafió a la vida que le tocaba vivir y salió del esquema. Él entró en la, entramos a la escuela juntos, a la escuela de Galpón, juntos en el año 85, era un año de locos, de la vuelta a la democracia, éramos como 100 en la generación, nos dieron clase mucho cra, Rubén Yáñez, Derby Vilas, Chino Campodónico, hasta Atahualpa el Siopo nos dio clase. Todo era aprender. Y también fuimos compañeros de elenco muchas veces. Alejandro es un hombre muy culto, con mucha lectura, mucho mundo referencial, y es un actor creativo y al mismo tiempo eficiente, lo que lo hace muy valioso en cualquier elenco. El espectáculo que nos unió para siempre a todos nosotros fue Todo de a Dos. Todos nosotros, el elenco de Todo de a Dos, que quedó unido en una especie de familia a la cual pertenecemos, que tenemos un ritual que todos los 25 de diciembre nos juntamos desde hace décadas, y nos juntamos todos, y se juntan nuestros hijos cuando eran chicos y ahora son grandes y siguen viniendo, y los hijos de nuestros hijos también, y Juan, que es más chiquito, ya entró cuando nació, ya empezó a venir, y ya es parte de su vida el celebrar el 25 de diciembre con todos nosotros.
Marina Rodríguez, dramaturga, actriz, directora teatral, bueno, como ella dice, hermana de la vida. Ella formó parte de la generación Urumex, es decir, aquellas familias que se vieron obligadas al exilio en México y que tuvieron un pasaje viviendo en la embajada mexicana, en la residencia del embajador, mientras el autoritario y ilegal gobierno de la época no les permitía la salida del país. Lolo, su papá, permaneció acá en prisión. Su mamá ya se había casado con... Estaban separados, ya se había casado con Rafael Huarga, quien después fuera...
Rector.
El rector de la universidad. Bueno, ella tiene una vida fantástica. Y de todo eso me parece bellísimo para contar. Es este rito que nos seguimos juntando todas las Navidades. El 25 de tardecita, siempre esa fue el... Porque el 25 de tardecita, digamos, la obligación, el compromiso familiar ya no corre, ¿verdad? Porque ya lo que hiciste, lo hiciste. O el 24 de noche o el 25 claro, del mediodía. Entonces bien, nos juntamos, y lo más maravilloso es que los hijos de los amigos, excepto yo, que me tomé mi tiempo para ser papá, y yo ya tengo hijos grandes. Es más, alguno de nosotros ya es abuelo, y nos juntamos, y esa juntada también a esta altura les pertenece, ya dejó de ser nuestra. Entonces, ya nuestros cuentos, antes que teníamos cuentos hasta de mucha implicancia psicológica, porque nos amábamos pero nos reprochábamos, ¿no? Viste, como casi como intervenciones psicológicas, ahora se ha transformado en algo que cuyos dueños son los hijos, que son nuestros hijos, y esa es la mejor síntesis, porque detesto la mirada de que los grandes somos mejores que los chicos, por definición fraternal, ideológica y humana. Siempre los que nos siguen van a ser mejores que nosotros. Es una... Abrazo esa postura filosófica e ideológica.
Ale, bueno, la murga fue una constante en tu vida, sí. Hablamos ya de aquella primera experiencia, después La Flota, después saliste en Humoristas, y después en esa especie de posgrado que hacían de la Escuela del Galpón con los Menecuchos bajo la dirección de este señor.
Corría el año 1988 y junto con la institución teatral El Galpón surgió una idea de crear un grupo de carnaval con la gente de la escuela de teatro, la escuela que prácticamente ya estaba a punto de egresar. Ese grupo de carnaval se llamó Los Menecuchos y la idea era salir con una impronta en carnaval y además saliendo de la institución teatral Galpón. En ese grupo estaba nada más ni nada menos que el señor Alejandro Camino, hoy más conocido como Ale Camino, y si Camino se hace al andar, vaya si este hombre habrá hecho honor a su apellido, porque se convirtió no solamente en un gran actor, sino también en un gran comunicador. Y aquella historia, bueno, Alejandro podrá hacer muchas más referencias, pero fue maravillosa. Yo tuve la posibilidad de dirigirlo, incluso acercar a Julio César Castro, que fue en el segundo año, fue el libretista, y realmente creo que fue muy bueno para la institución teatral de Galpón y también para quienes participaron, porque el carnaval para mí sigue siendo una fuente inagotable de aprendizaje para aquel que tenga ganas de aprender. Y camino vaya, se habrá aprendido cosas para el carnaval, para el teatro, y que todo converge en un gran comunicador. Así que Alejandro, podrás ahondar más con más tiempo en esos menecuchos. Te mando un fuerte abrazo, bueno, y el recuerdo siempre. Buen año para todos.
Ja, crack.
Te das cuenta que... no,
Jorge
Moris. No es concebible que Jorge Moris, refiriéndose a mí, diga nada más ni nada menos. No, está al revés la cosa. No, Jorge fue nuestro maestro, un crack. Imagínate, a esa altura lo admirábamos, lo queríamos, hasta lindo lo veíamos, ¿viste? Sí que era y ahí se armó esa experiencia, una muy buena experiencia de humoristas, que además denota dos asuntos, se las cuento bien rápido. El año anterior yo pedí para salir en carnaval con La Flota, vos lo mencionaste, Tano, una murga del que era mi barrio, la Cruz de Carrasco, porque vivíamos en la cooperativa de Fugban, José Pedro Varela, zona 3. De hecho, uno de mis hermanos y mi mamá sigue viviendo allí. Y me acuerdo que solicité, y el Galpón, su consejo directivo, discutió si me daba o no daba el permiso, porque el carnaval todavía no estaba del todo bien visto. Uh-huh. Mirá cómo cambiaron las cosas, que al otro año, como forma de egreso, el propio Galpón decide, o sea, armar su propio Los Menecuchos, en una coproducción con la murga, Antimurga BCG. Y tal fue ese momento de así como de honra, porque fue un honor para mí, que para ese año un espectáculo de la BCG pensado para las vacaciones de julio, el flaco Esmoris me llama que yo integre ese elenco. Y el espectáculo no se hace porque no sé qué falló de producción, no sé qué, y me quedé con la frustración de, si bien ensayé con Antimurga BCG, me quedé con la frustración de nunca, frente a público, haber pisado la tabla con la
BCG. Y desde hoy estábamos hablando de lo que ha dejado la educación en su vida, el maestro, repasamos esa voz, y sin duda que el teatro y el Galpón ha dejado un sinfín de amistades y que van a
perdurar
durante...
Recién veíamos, sin dejar de sobrevolar en esta EBD, que también con Diablos Verdes fue figura de carnaval.
Sí, claro. Exactamente. Bueno, de hecho, Tanito, mirá, lo que dijo el flaco, de que al otro año vino Juseca a escribirnos, yo ya no estaba, porque ese otro año yo salí en Diablos Verdes, y al otro año obtuve la figura de carnaval.
Pero más que nada quería hacer este preámbulo porque se acerca una fecha que es importante para todos, pero también para la gente del teatro, decía, que es, claro, es el 25.
Esa escena que nos contabas recién.
Es esa escena importante, sí, donde aparte es muy especial porque hay regalos, porque se regalan, y obviamente Camino... El libro es innegociable, como regala a alguien.
Todos nos regalamos entre todos y todos saben que yo sigo
con libros.
Alguien quiere recordar ese momento.
Hablar de Alejandro Camino es hablar de un gran amigo, siempre dispuesto a poner una oreja o a dar una mano a quien lo necesita. Lo conocimos en 1985 cuando entramos a la Escuela del Teatro de Galpón. Siempre curioso, buscador, y bueno, desde ese momento lo vimos crecer como hombre de radio, como actor, como periodista, y formar su familia junto a Lorena y ahora junto a Juan. Tenemos una maravillosa barra a raíz de una obra infantil, Todo de a Dos, que nos juntamos todos los 25 de diciembre. Alejandro nunca faltó y llega como Papá Noel, cargado de libros que reparte entre sus amigos y siempre con cuentos y con su bonomía. Me alegro mucho que esté ahí contando su vida, que sin duda ha sido muy fructífera, y lo que más deseo es siempre seguir manteniendo su amistad. Abrazo a todos.
Ángeles Vázquez, otra de mis hermanas del teatro y de la vida.
12 minutos pasan de las 13 horas, señor. Nos acercamos a la primera tanda, Tanito.
Sabes que te veo llegar al estudio y estás hecho una pinturita.
Lo sé.
lo sé.
Buena cara, bien de pilchas, buena goma y con las baterías a full, ¿eh?
Claro, Tanito, tengo salud, laburo como vos, poquito menos. Y con el service de Zucchino el auto es una pinturita, gomas, baterías, chapa y pintura. La verdad, están despegados.
Sí, señor, con Zucchino Motors andas a full, es como tener un personal service. Tiene mecánica, chapa y pintura en un solo lugar y un equipo que son unos fenómenos.
Robert, por ejemplo, sí, señor, el amigo Roberto. Por algo son servicio oficial Jeep, Ram, Hyundai, Fiat, con más de 65 años de experiencia. Esa confianza, vos sabés, Tano, que no se vende en internet. No.
Agenda tu visita por el WhatsApp, amigo.
¿Qué número?
099-005-999. 099-005-999.
Zucchino Motors, en mecánica, chapa y pintura, lo que precises.
Más que un taller.
Es un verdadero amigo y la gente de Zucchino Motors le quiere regalar a Alejandro Camino. No tengo claro si él maneja. ¿Vos manejás?
Sí.
Un service. En su local de Miguelete, si la casa central.
Si después me regalan 20 segundos, tengo un cuento de cómo aprendí a manejar.
Sí, pero sí, después señor. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Cómo ¿querés no? desarrollarlo ahora, antes de ir a la pausa?
La obsesión por el trabajo la tuve siempre. Siempre, siempre. Es una cuestión que... vos me decís, vos necesito que me cuides a alguien que cuida a las nenas. ¿Conocés a alguien? Lo primero que se me ocurre es decir...
Yo
podría... O lo pienso. Che, se necesita un mesero para acá... ¿Y en qué horario? Pregunto yo, claro. A ver si puede...
Si encaja en el puzzle.
Gurice, miren que no exagero, es así, no tampoco me la creo que hay laburos que yo ya no hago, ese tipo de cosas. Bueno, lo cierto es que hay una chance de hacer el móvil en CX30, la radio, que a cuyo frente estaba... ¿Cómo es el que fue después senador de la República?
¿José Germán Araújo?
No. Mucho después de Germán. Nicolini. Está al frente. Entonces Nicolini me llama, es decir, voy a reunirme con él, y me dice, necesitamos que lo del móvil... hubiese sido mi primer incursión... como del periodismo formal, por decirlo así. Pero yo me tiro el agua, vamos arriba. Siempre fui como tipo informado, qué sé yo. Bueno, dale, ¿cómo andas? Sí, yo quiero, me gusta. No, pero además tenés cierto desparpajo, puede servir bien. Dice, necesitamos, eso sí, que seas además el conductor del móvil, ¿no? Y que maneje el auto, que te lleve a los lugares. Porque en aquella época los radios tenían móviles, pero ahora, o sea, y me dice, vos sabés conducir, ¿no?
Dijiste que sí.
¿Y qué dije? Claro. No, nunca me había subido un auto. Nunca en mi vida. Ya era grande, ya era un muchacho grande. No.
Y te obligó...
No, lo que pasa, flaco, entendeme, que no tengo la libreta, porque como no tengo auto, la saqué una vez, se me venció, pero dame una semana. No, de ahí voy a una academia y digo, en una semana tengo que sacar la libreta. La obtuve en 8 días.
Mirá.
Para. Y cuando llegó el momento del laburo, no sé qué pasó, no lo tuve.
No pero salió.
Siempre digo que gracias a eso tuve mi licencia de conducir.
Zucchino Motors te regala entonces el service para que vayas cuando quieras. Nos vamos siempre a la pausa, Alejandro, con música, pero música que le complazca al invitado.
A ver.
Y nosotros sabemos que te gusta Fito Páez, que te gusta Zita Rosa, que te gusta Silvio Rodríguez, pero vamos a ir a la pausa con Mi Revolución de 4 pesos de propina.
Ah, ya,
y nos vamos a venir... con Vicentico, Los Caminos de la Vida. ¿Está bien? ¿Encaja bien eso?
Perfecto. Vicentico escribió esa canción cuando yo lo decepcioné.
¿Por?
Los Caminos de la Vida no son lo que yo esperaba.
No. Y ahora voy a dar una incidencia. Yo puse...
con el apellido, la adolescencia.
Escuchá.
Tremendo, la escuela, ¿no?
Esto...
El maestro Vieira me cantaba.
Porque ahora, viste, yo había puesto un tuit anunciando a Alejandro, no sé qué, que puse que trabaja desde chico, limpió pescado, papá. Y uno pone, lo botijean, Alejandro Camino, trabaja desde chico.
No, pero más que me lo... perdón, Sanguinetti, que me lo diga vos. No sé si aplica.
No, pero yo no lo dije, yo no lo puse.
Mal vos.
Señores, tenemos que ir a la pausa, pero antes hay muchísimos mensajes.
092-995-095.
Me habían dicho que era querendón, pero veo que no.
No,
estás debido. Voy a elegir uno.
Saludos.
Saludos a Juan que está escuchando.
Hoy es sábado de noche, Juan. Sí.
Para Facundo Ponce León, se está yendo
del
campamento con su hijo, escuchando nuestra entrevista con Ana Camino, y le mando un abrazo grande. A Alejandro Camino.
Lo amo, Facundo.
Que nos distingue, que me diga, son las mejores entrevistas que Facundo nos diga eso, la verdad que
¿verdad? Es
tremendo. Y también quiero mandarle, porque viste, cuando los los cazadores le tiran a los patos, sí, bueno, acá es al revés. Sí. O a los patos le tiran, sí, a los cazadores.
¿Quién vendría a ser?
Buenas tardes, basta de facturar, son una góndola. Ah, estoy, sí, en viaje a punta, sí, escuchando a
Felipe
Avernel.
No, los patos le tiran al cazador, es terrible.
Tremendo.
Felipe, un saludo.
Felipe Avernel. El muerto se ríe, claro, degollado.
Trabajé con él en BTV.
Le mandamos un abrazo.
Un atrevido.
Al hombre que maneja los medios de Latinoamérica.
Todos. Totalmente. Es el Clarín uruguayo.
Total. Un abrazo grande y ya venimos.
Dale.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro.
El Tano Abadí y Leo Sanguinetti.
¡Feliz 2021 para todos! ¡Qué gusto saludarlos! Arranca, abran cancha.
Una combinación infalible. Bueno, casi.
Feliz año para todos ustedes. Y me imagino que una vez más están del otro lado.
Abran cancha 2021.
Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos. Difícil de caminarlos. Y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida cuando era chiquitito, yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta.
30 minutos pasan de las 13 horas. Tano, vos sabes que en tiempos donde arriesgar y sobre todo apoyar no es para cualquiera, hay alguien que ya lo está haciendo desde hace tiempo. El deporte es el mismo y la pasión también. Por eso para Farmashop es un orgullo apoyar a la Liga Uruguaya de Fútbol Femenino por los próximos 2 años.
Impresionante.
Con esta alianza Farmashop apoya y contribuye directamente a amplificar y a posicionar el fútbol femenino donde pertenece y en definitiva donde merece. Farmashop, orgulloso sponsor de la Liga del Fútbol Femenino. Y en Abran Cancha, Alejandro, vos sabés que buceamos cada asado en diferentes historias de vida, historias de lucha, de superación, donde la pasión es para cada uno de nuestros invitados un elemento innegociable. Y vos también lo sabés porque has pasado por muchas cosas. ¿Qué es la pasión para vos, querido Ale?
Es una buena pregunta, porque saben que si yo tuviera que decir algo acerca de mí, incluiría que la pasión es un rasgo fuerte. Sin embargo, a ver cómo lo digo sin generar problema o sin que mi palabra traicione mi pensamiento. La pasión también puede ser peligrosa porque incluye una dosis de irracionalidad y a veces de fanatismo que me parece que se da de bruces con lo que yo reivindico de tiene que estar siempre arriba de la mesa. ¿Se entiende lo que digo? De todas maneras, yo me doy cuenta que para hablar ya del aporte que hace el sponsor, que celebro mucho, porque a mí me gusta mucho que las mujeres jueguen al fútbol. Pero no me gusta mucho que las mujeres jueguen al fútbol. Me gusta mucho que las personas hagan lo que les place hacer. Claro. Y ahí ya está todo. Y ver que hay equipos de bodyfútbol que se enfrentan a Juan y que jugar contra una nena o un varón pasa a ser casi un hecho natural. Yo, qué divina humanidad la que estamos viviendo en ese lugar. Qué divina civilización, loco.
Es verdad.
Eso, los enamorados del pasado, ¿no? Si querés, entonces tengo pasión por eso. Por la convicción de que vivimos un mundo con nuevos y permanentes problemas y desafíos, pero que inexorablemente implican un avance como humanidad. Mirá, me
tremendo, tremendo.
Bueno, seguimos.
Televisión gracias al comercial de Punta Ballena.
Sí. Yo estaba en el casting de SUBA, la Sociedad Uruguaya de Actores. Yo tengo dos profesiones, soy actor y soy periodista, ¿no? Y yo estoy en los dos sindicatos de mis profesiones. Desde mi perspectiva, no, para mí estoy hablando, no es admisible tener una profesión y no estar en el sindicato, ¿verdad? Y después, en todo caso, las luchas, las peleas, las reivindicaciones, las mejoras se tienen que dar dentro del arma, de la herramienta que tenemos los trabajadores, que es eso. Y ahí es que me llaman de la productora para hacer Punta Ballena, que lo tengo clarísimo el momento del comercial. Fue de noche, de madrugada. Recuerdo que de abajo un muchacho me tenía que subir los alfajores que yo agarraba. Y en una de las tomas no subía, y era que el muchacho pobrecito se había dormido sentado. Wow. ¿Sí? Esto para darte la idea. Y me acuerdo que salió y el productor dijo, de una, lo hice perfecto, excelente, no hay nada que corregir. Eso sí, tiene que durar la mitad de tiempo. Que fue como una experiencia nueva, ¿no? Porque una cosa es, bueno, y salió, y ahí terminé con un gesto de, dale, que ese lo agregué, y bueno, que creo que la productora del Club de Tom y Jerry, que andaba buscando a alguien para conducir el Club de Tom y Jerry, justamente, me vieron y se contactaron a través de la agencia conmigo.
Fueron 3 años muy intensos, porque era de lunes a sábados, pero que quedó, estamos chequeando acá el 092-995-095.
Y las redes, y es también.
Impresionante, sí, lo que marcó el Club de Tom y Jerry.
Ahí el mérito, ponele, tampoco la falsa modestia, ponele que mi trabajo era razonablemente eficiente, pero el gran mérito estaba en que, salía a la cancha con Messi, Cristiano, Tom y Jerry.
Claro.
Entonces,
claro.
Era difícil que.
Y en una época ganar. Donde además había menos oferta.
Lo que recién comentaba.
Sí, recién comentaba.
Claro. Entonces, lo que había en televisión para gurises, los gurises lo miraban, los papás. Claro. Enchufaban a los gurises, porque también era una forma. Y eso implica que hoy día se me apersonan mujeres, hombres, que ya son madres de gurises, ya algunos grandes, y que me dicen, yo de niña o de niño te miraba.
Un Alejandro Camino de pelo largo.
Exactamente. Sí,
pero yo ya estaba como el shopping en aquella época, con muchas entradas. usaba una boina, porque ya. Lo que quiero decir es que lo que tenía bueno Tom y Jerry es algo que no siempre ocurre, y era la posibilidad de ver un show de televisión para nietos y abuelos a la vez, porque
claro, para varias generaciones.
Entonces eso se producía, y me consta porque bueno, los relatos en esa dirección son muchos.
Ale, bueno, empieza esa extensa carrera en medios, en televisión, SOTE, en Canal 10, sustituir nada más y nada menos que a Berugo Carámbula, sí, en Bien, claro, de Bien, trabajos pesados, y llegó un momento de empezar a cultivar ese perfil que nosotros pregonábamos en el arranque de la entrevista, literario y periodístico. Te fuiste de Canal 10 para llevar el programa Diapositivo a BTV. Y como hoy venimos diciendo, de la educación, de que vas recogiendo más allá de lo que te da intelectualmente, o el laburo, lo que te puede dar tu sustento, fuiste recogiendo afectos. Y ahí llegó el momento de se ríe, de conocer nada más ni nada menos que a tu actual esposa, a Lorena Bomio, que acá tenemos testimonio de cómo
se inició esa relación.
Bueno, el origen de la relación con Ale fue incierto y hace muchos años. Trabajábamos juntos en BTV. Yo era productora de Diapositivo, el programa que él conducía de mañana, y nos llevábamos muy bien y cada uno tenía pareja y no pasaba nada. Hasta que, bueno, pasó el tiempo y cada uno se había separado y él vino un día y me dijo que yo le gustaba. Yo pensé que ese día me iba a decir que me faltaba mejorar en mi trabajo. Ahí yo ya había empezado a hacer los móviles en vivo para ese programa de la mañana. Y pasó todo un año hasta que, bueno, decidimos salir la primera vez. Y desde entonces, bueno, se fue generando ahí una relación. Después yo me fui de viaje y eso, bueno, como que cortó un poco el vínculo, pero en realidad se reforzó en ese viaje. Y ya cuando volví, bueno, decidimos estar juntos. Y así estamos juntos hasta el día de hoy. En diciembre, ahora en muy poquitos días, el 13 de diciembre, va a ser 11 años que nos casamos. Antes vivimos juntos y bueno, creo que hemos construido una relación muy linda. En lo que a mí me concierne, siempre admiré la inteligencia, la cultura, el humor que tiene Ale y bueno, lo amo desde entonces y también amo su calidad de persona. Es un hombre muy justo, es de las mejores personas que conozco y además, bueno, es el co-creador de lo que más amo en el mundo, que es a Juancito, que es nuestro hijo y que ya tiene 8 años. Así que Ale, te amo y te mando un beso.
Sí, bueno. No. Lola está despegada. Es una cosa increíble. Es increíble. Es increíble. Es tanto mejor que yo. Yo, es como una... Es como que la vida me regala la chance de ser mejor cada día con una maestra. Y bueno, la tengo a mi lado y trato de aprender. Bueno, sí, fue más o menos así la historia. Una vez hubo un momento crítico en Diapositivo y... faltaba, bueno, porque a veces se hacían las cosas con ciertas carencias, pero con mucha entrega. Como dicen las hinchadas, poníamos. Y me acuerdo que ella dijo, bueno, en momento de crisis, comunicación de crisis, acción de crisis. Ella dijo, bueno, entonces vos haces esto, vos haces, como que distribuyó la pelota en el medio de la crisis. En un día, porque no sé qué había faltado, que un productor, que un invitado, que cuando se junta todo, ¿no? Los que trabajamos en medio sabemos que cada tanto pasan esas cosas. Y entonces yo dije, wow, pero mira, esta mujer, además de lo inteligente, hermosa, qué mujer. Y ahí empezó a nacer mi amor por ella, que tal como dice, ella tenía su pareja, yo tenía la mía, y después, bueno, las cosas fueron.
Ale, hiciste un razonamiento una vez que está bueno, yo lo conocí en estos últimos días, está bueno. Vos dijiste.
¿Y cómo? Lo venís conociendo. Sí. Entiende bien.
Sí, un gusto que vos te sacás con la radio, que te permite aprender. ¿Claro? Vos decís, ¿de qué quiero aprender? De economía, llamo a un economista. De historia, un historiador. Y es como una bendición y encima te agradecen. Yo debería estar pagando, dijiste, al economista, al historiador, por darme la clase. Alguien que también sabe, y que también es de lo que vos le podrías pagar, porque realmente uno aprende con él, pide la palabra Canabra en Cancha.
Ale, querido, creo que cualquiera que haya pasado por la experiencia diría lo mismo que yo, y es que estar en uno de tus programas, en una entrevista, en un segmento, es un placer, es un entretenimiento, porque vos haces de las entrevistas una charla muy amena y muy entretenida, siempre disfrutable. Sabes que te quiero y que siempre te admiré desde tu formación teatral, siguiendo por tu pasaje por Carnaval y tu tarea de comunicador y periodista, que haces cada vez mejor, y que a pesar de nuestras grandes diferencias de estatura, siempre es un placer conversar contigo, con el micrófono prendido o sin ningún micrófono. Un gran abrazo.
¡Qué grande!
¡Daniel Buqué!
¡Qué grande, Daniel Buqué! Pero miren que... No, que... Yo lo quiero tanto, Daniel, y lo admiro tanto, Para mí es un infierno. Además, admiro y quiero a su familia. Admiré y quise mucho a su papá. En fin, tenemos una historia muy larga con Daniel. Pero Daniel no es de afecto fácil, por decirlo de algún modo. Sí, de evidenciar él. Y bueno, es lo que... Bueno, es la prueba contundente de esto que les estoy diciendo, ¿no? Se dan cuenta que en radio uno tiene una especie de un poder... Bueno, a ustedes les pasa también, ¿no? Y la gente viene, es generosa. Bueno, en el caso de Daniel y los politólogos, por ejemplo, mi columna de análisis político, de toda la barra del Instituto de Ciencia Política, Paternain de la Católica, qué sé yo, Piñeiro de la Católica, el Rafa... vienen con tanta generosidad, que yo digo, loco, que no se aviven, porque un día no van a venir más. Totalmente. Y vienen gustosos, y entregan, y en fin, yo me siento muy agradecido, y también de paso me parece que es bueno señalar, ya que hablé de Daniel, que es hijo intelectual de la Universidad de la República. Yo no, nunca he estudiado en la Universidad de la República, así que lo digo desde el relativo afuera que esto implica, que me parece que la Universidad de la República, la casa madre del conocimiento uruguayo, democrático, integrador, es algo que hay que reconocer, defender y profundizar.
Por supuesto. 16 años ya de la mañana, 15 temporadas, rumbo para la 16.
Bueno, sí, apenas arranque el año próximo y iremos por la 16.
De la mañana en camino, muchísimas entrevistas y episodios, pero hay uno que marcó los últimos años, y fue el de su guía.
Ah, sí. Bueno, también ayudó que ya a esa altura se filmaban, ¿viste eso?
¿Verdad? Porque
porque a todos nos ha pasado cosas cuando no se filmaban, cuando no quedaba el ras.
Vamos a recordar, porque capaz que hay alguien de otro lado que no sabe, subía, sacó
un arma y la
apoyó. Vos le dijiste que no te gustaban ni las armas ni la gente que las portaba, y él dijo otro frutillita más.
Sí, ¿verdad? Bueno.
Y eso se viralizó.
Sí, porque además. Fue propicio para que fuera atravesado o usado desde distintas miradas, pero bueno, es natural que así sea, qué sé yo.
Ha demostrado a Alejandro en todos estos años y en su carrera que es un hombre además con una capacidad de análisis bien importante.
Muchísimo, muchísimo.
Che, Ale, bueno, espero que estés muy bien disfrutando esta entrevista. Bueno, capaz que la gente no lo sabe, pero nosotros hace muchos años que compartimos cosas. Entre otras cosas, compartimos un año, el año de nacimiento. Nacimos el mismo año, en el 65. Además, compartimos que somos bastante petisos los dos. Y como bueno, petisos, bastante compadres, seguramente. Y compartimos también, por nuestras historias, compartimos la pasión por la política y la pasión por la democracia, la pasión por lo público, la pasión por los demás. Y cierta pasión también por desde los medios de comunicación, construir ciudadanía, ¿no? Y además hemos compartido, bueno, tuve la suerte de compartir espacios en distintos medios de comunicación contigo. Me acuerdo mucho, Alejandro, por ejemplo, de aquellas entrevistas en Diapositivo, en BTV. Y bueno, y ahora, ¿no? Desde hace años... Bueno, compartiendo una vez más, reitero el verbo, ahora con otros amigos, con los Danieles, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, con Camilo y con otros, compartiendo ese espacio de análisis político de los jueves, que yo disfruto mucho. Yo ya te lo he dicho y me gusta decirlo públicamente. Yo siempre me llevo algo de esas conversaciones contigo. Son porque no es una entrevista normal, yo qué sé, libretada, guionada. Es un verdadero diálogo. Es una que te entrevista Alejandro consiste en eso, en pensar en voz alta. Él te escucha siempre, Alejandro escucha con mucha atención, pero nunca te escucha, nunca te concede nada fácilmente. Él escucha, él aprende, pero él pregunta, él repregunta, y él te deja pensando, y me dejas pensando, y por eso te agradezco mucho, y por eso me gusta conversar contigo, y por eso te mando un fuerte abrazo.
El Fito Garcés, bueno, sí, es otro hermano de la vida, lo adoro, lo amo, en fin, lo aprendo de él constantemente, me quedo sin palabras, y tenemos la misma obsesión. Lo que pasa que, como dicen los antropólogos, uno es más hijo de su tiempo que de sus padres, y nosotros somos esa generación, la del 65, año más, año menos, que se crió, digamos, conscientemente bajo dictadura. Entonces, nuestro aprecio por la institucionalidad, por la república, por la democracia, por la libertad, es lo que nos marcó a fuego. Entonces, nos une eso y nos une para siempre. Además de que, bueno, ya hace decenas de años que somos amigos, entonces es difícil poner tratar de definir ese vínculo, pero diría que participamos de la misma obsesión y, ¿por qué no?, de la misma, dicho así, la misma militancia, ¿no?, que es la construcción, contribuir a la construcción de ciudadanía.
Es buenísimo, esa definición es buenísimo, porque somos muchos los que compartimos militancia, sí, pensando diferente.
Bueno, pero es que, claro, claro.
Que está buenísima esa.
Pero esa...
Me la voy a apropiar, ¿eh?
Pero, claro, Tano, porque esa es la clave, esa es la clave, la construcción de ciudadanía, teniendo en cuenta eso que yo aprendí de Gurí, y es que alguien tenga... ¿Cómo decirlo? ¿Sabes qué? Libertad, igualdad, fraternidad. Ya desde 1789 estamos detrás de eso.
Ale, viste que te hemos ido paseando por todos lados, te hemos llevado desde la infancia al liceo.
¿Saben que Lola, mi esposa, me mandó un mensaje? Porque Juan entraba a un cumpleaños unos minutos después de que... Y decía, Juan no quiere entrar al cumpleaños porque quiere seguir escuchando la nota.
Claro, pero después la vamos a pasar.
Exactamente. Te hemos ido paseando por todos lados, te llevamos al teatro, te pusimos en el carnaval, te volvemos a llevar al teatro, Tano, porque protagoniza... Exactamente, sí. Toc Toc. Y con la dirección de alguien que estuvo acá.
Una entrevista deliciosa.
Deliciosa.
Con Nacho Carlos.
Hace mucho tiempo atrás, tanto tiempo como tiene de vida Juan Camino, a mí los productores del notariado me plantearon para hacer teatro los miércoles y jueves. Y la verdad que al principio uno decía, miércoles y jueves, qué tema. Pero bueno, como la obra era muy interesante, Toc Toc, lo que había que hacer era convocar a un elenco de comediantes bien competentes, de actores comediantes bien competentes para realizar esta obra. Y en ese elenco estaba este señor que ustedes tienen ahí, don Alejandro Camino, que le ha puesto, por supuesto, a la obra, como todos los demás actores, su impronta, su color, su físico, su voz, sus ganas, su particular vehemencia con la que le pone, sobre todo la primera parte del espectáculo, en donde él se supone que ha subido un montón de escalones para llegar hasta ese consultorio de este psiquiatra, en donde todos irán luego desfilando y mostrando cada uno su toc. Ha sido un placer cada año que hemos hecho esta obra, cada vez que nos hemos vuelto a encontrar para volver a ensayar, para volver a hacerla. Yo creo que con Alejandro y con todo el resto de los compañeros, con humildad lo digo, hemos escrito un capítulo en la historia del teatro uruguayo para que una obra durante tantísimo tiempo haya estado y prácticamente además haya estado con el elenco original casi en su totalidad. Te hablo ahora a ti directamente. Un abrazo muy grande y bueno, y esta cosa que tenemos, sabemos que Toc Toc tiene tanto tiempo como tu hijo Juan Camino. Esto será siempre recordado. Lo mejor para el próximo año, un abrazo para todos y un abrazo para toda la audiencia.
Antes que digas algo, ¿no? Suscribo a lo que dijiste hace un rato. Vos tenés ese talento de rodearte de los mejores.
Es que lo que dice Nacho, primero, a propósito de Toc Toc, de verdad, y además lo puedo decir con mucha paz, pues no me pertenece el mérito a mí. Gracias a Toc Toc se agrandó la cartelera teatral. Estamos muy atravesados todavía por los efectos de la pandemia, entonces medio que nos hemos olvidado. Pero antes, Ulises, de Toc Toc, hacer teatro miércoles o jueves era el recién egresado que le daba la sala como para decir, ¿sabes qué? Encárgate vos de prender la luz. Y pasó a generarse
la movida
de que al teatro, incluso los espectáculos principales, muchos ocurrían en miércoles y jueves.
Como pasa en todas partes del mundo y no pasaba
claro,
acá.
Exactamente, porque además, bueno, los fines de semana hay gente que se va para afuera, taca, 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 la matraca. Y una cosa, una mínima corrección, todavía lo de Toc Toc es mayor porque cuando empezamos a hacer Toc Toc, yo siempre digo lo mismo, la mamá del Banana, Bananita González, vivía y mi hijo no existía, es decir, no tiene la misma edad. Y ya la mamá de Banana físicamente no vive, y siempre lo decimos entre todos porque nos han pasado tantas cosas,
claro.
Tantas buenas y tantas malas en nuestras vidas, ¿verdad? Que bueno, es un hito, un mojón para cada uno de nosotros, subrayadamente importante.
Un mojón sos vos para el carnaval, pero también desde el velódromo, porque ¿cuánto hace que estás ya como presentador de...?
18 carnavales.
Probablemente el tablado privado más grande de... Sí, probablemente, ¿no?
Y sáquelo de privado. Porque vos pensás en el teatro de verano.
Sí.
Bueno, el velódromo lleva más gente que el Teatro Verano.
Claro, claro. Sí, sí.
Entonces, cuando a veces me hablan, digo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No?
Claro.
18 carnavales consecutivos. Está, no. ¿Y saben qué, gurises? Perdón. ¿Sabes cuántas veces falté? ¿En 18 años?
Ninguna.
Ninguna.
¿Ninguna noche?
Ninguna noche. No, nunca. No, no. No falto a los trabajos.
Bueno, pero te podés enfermar también alguna vez. Por circunstancias ajenas.
Ya tenés 40 de fiebre.
Ah, bueno, seguramente los hice con 40 de fiebre. Lo de la pandemia ahora cambió muchas esas.
Ya veo que el día que no esté Camino hay un presentador. Tamarana.
La quedó Camino. Pero no, Burice, obviamente, están los imponderables que uno no maneja. Vivo cerca del velódromo, hasta eso tiene favor. Lo que quiero decir es que hay... Y yo cuando trabajaba en Paganini Rossi, que trabajaba haciendo trámites, entre otros los trabajos que tuve, cada tanto faltaba, porque cada tanto me sentía... ¿Se entiende lo que voy?
Sí, claro.
¿Loco?
Es un trabajo...
Eso es el teatro. A mí el teatro me enseñó que al teatro solo se falta en caso de muerte personal.
Me preocupo, el día que vaya acá no esté camino.
Vamos a hablar de...
Bueno, nos metemos más en la vida.
Vamos a hablar del velódromo, ¿te parece?
¿Del velódromo?
Sí, señor.
Este año no estuve, ¿no? Obvio.
¿Qué decir de vos? Se me ocurren muchísimas cosas buenas, pero muchísimas. Buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen padre, buen amigo, buen artista, buen comunicador, buen compañero, muy buen presentador del velódromo. ¿Qué? Porque a veces la gente piensa que es nada, es ir, subir al escenario, presentar. No, pasan miles de cosas. En estos 18 carnavales, que si no mal recuerdo, 18, y este, si se hace, serían 19 carnavales, pasan muchísimas cosas, desde 5.000 personas que van al tablado, desde que tenés a todos los puestos alrededor tuyo pidiéndote que le diga la promo, desde cumplir con todos los desde cumplir con tirar el bingo, que ese soy yo el responsable de acalambrarte un poco, de los dueños del tablado que se ponen nerviosos porque no llegó la murga, que no sé qué, todos te preguntan a vos, de a veces cuando la gente se enoja un poco también es con vos, y bueno, perder la calma, siempre estás tranquilo y siempre estás pausado y siempre estás... Y otra cosa, Alejandro presenta de la murga o el grupo que quieran que sale por primera vez hasta el grupo más importante de Carnaval y lo presenta de la misma forma, le da la misma importancia, le da el mismo respeto a esos artistas que a los otros, no hace diferencia de nada, siempre valora muchísimo el trabajo del artista arriba de él, porque él es un artista de sangre, naturaleza, es muy buen actor, hay que verlo y uno se da cuenta de eso. Entonces la calidad de persona, la calidad de artista que es, yo la verdad que con Alejandro me saco el sombrero. Mi hermano mayor fue referente mío tanto en el tablado, en el carnaval, en el teatro, nada. Yo agradezco de tener a un hermano como Alejandro. Gracias, Ale, por todo. Te quiero muchísimo y vamos arriba por otros carnavales más. Abrazo grande para todos.
Bueno, él es Tanguito en el velódromo. El personaje del velódromo, Tanguito, que vende el bingo. Tanguito y yo somos los que hemos estado siempre en este tiempo. Bueno, dijo cosas muy, muy lindas, algunas seguramente demasiado subjetivas por su condición de hermano, que valoro, por supuesto, y habitan en mi alma, pero otras que son objetivas, y es verdad, yo toda la vida he hecho que aún ese conjuntito que está recién arrancando, lleno de inseguridades, o aún la, qué sé yo, la Catalina o la Falta y Resto, loco... Vamos igual. Arriba, no igual en el sentido que se dicen cosas distintas, claro. Pero con hay que le estás anunciando a la gente que lo que viene es maravilloso. Esto que vas a ver ahora, esto que estás enfrente de artistas en vivo frente a vos, es único y repetible. Además, por definición es único y repetible, porque la actuación en vivo siempre lo es, ¿no?
Claro, vale.
Así que eso sí,
lo Ale, rico. Recta final de la nota, motivo de pelea con Lorena, tenemos ya un momento jodido, y son los libros.
Los libros.
Libros por todos lados, crecen como plantas, es terrible. Volvemos a Liverpool, esa pasión que vos se la heredaste a tu hijo. Uh-huh. Y alguien quiere hablar de la hinchada Camino.
La hinchada Camino.
Nada más y nada menos que el DT del equipo La Cuchilla.
Ah, mira.
Un vínculo que empezó, bueno, en mi segunda etapa como jugador de Liverpool. Me suena el teléfono un día, se comunica Alejandro, bueno, presentándose y que, bueno, que tenía a Juan, que era hincha de Liverpool, que nos quería conocer. Y, bueno, lo invitamos a Loma de Zamora, fue, Juan pasó muy lindo y ahí entablamos una linda amistad. Que, bueno, a mí me tocó irme después y seguimos en contacto permanentemente con Juan o con Ale. Y, bueno, me tocó volver al club como jugador, siempre estuvieron apoyando en todo momento y, bueno, ahora acompañándome en esta nueva etapa, que la verdad que siempre es reconfortable mirar hacia el costado y verlos incondicionalmente, independientemente de los resultados, siempre están ahí apoyando y eso es bueno. Así que, bueno, aprovecho, Alejandro, Juancito, les mando un fuerte abrazo. Sigan así, esperemos que terminar bien el año, regalarle una linda victoria. Los esperamos en el Francini como siempre. Y, bueno, que arranque un nuevo año con ustedes ahí al pendiente y cinchando por el equipo. Un fuerte abrazo y, bueno, lo mejor.
Jorge Baba.
Jorge Baba. Hablando, como ven, muchos de mis amigos son muy altos, ¿no? Sí.
Mañana 21:15.
Sí, es que es un poco tarde. Un
poco tarde para Juan, sobre todo,
y,
¿no?
Y el otro día, Juan en cara. Y es lindo, pero vamos a ver.
Es
el último. No, ojo, voy a decir una cosa que se da de bruces con mi... Eso es lo que yo dije de no faltar, que lo aprendí en el teatro. Es injusto, ahora me doy cuenta. Nunca falté a la escuela. Mi mamá, mi papá me llevaron siempre a la escuela, pero caían de punta y ¿está?
No. ¿No tuviste varicela? ¿No tuviste...?
Bueno, se fue.
Ah, en esos casos sí.
Y yo qué sé.
No. Hubiera sido una... No, pero... Ulises, ¿entienden? No,
sí,
no,
sí,
a la escuela
sí,
no se bien. Falta, no
es
sé.
Es un tema de concepción.
Me acuerdo un día, cortito, yo sé que estamos en la recta final. Un día yo me hice el enfermito y como que vomité, porque no tenía ganas de ir a la escuela. Y mi vieja media caliente me dice, bueno, ¿sabes qué? Te quedás. ¡Oh! La pasé horrible esa mañana en mi casa.
Claro.
Porque dije, estoy acá, no la estoy pasando bien, no me resulta grato no ir. Mirá si justo enseñan eso que nunca hacen la vida. Tengo esa obsesión, es casi una enfermedad. Es decir, si justo ese día no voy, yo he tomado muchas clases este año, he hecho una diplomatura en la Universidad de Buenos Aires de comunicación política, aprovechando la distancia y aprovechando ciertos tiempos libres. Nunca falté, nunca me hice el chancho rengo, porque todo. Mirá si justo ese día dan la clave de la felicidad de la humanidad. Esa idiotez que uno tiene. ¿Entiendes?
Sí,
¿Cómo no vas a estar? Me parece una cosa.
Es una buena filosofía. Sí,
pero déjame decirte, ¿sí? Cortito, como yo, lo admito, lo prometo. Es así. Cuando Juan va a nacer, yo estaba con la onda de que viva la libertad, él va a elegir todo. Y mi esposa, Lorena, las mujeres siempre con un sentido mucho más práctico, y dice, viva la libertad en todo. Menos en el fútbol, Ale. Vos sos hincha de Liverpool. Si vos no lo hacés hincha de Liverpool, él nunca va a elegir Liverpool. Se va a hacer de Peñarol o de Nacional. Porque es brutal, ¿saben? Lo comprobé ahora, ¿eh? Con mi hijo, es brutal. Aún aquellos que ni siquiera les importa el fútbol, dicen Liverpool, ¡ah, porquería! No sé qué. Pero ¿qué te pasa, flaco? ¿Viste? Como una especie de un desprecio hacia a lo chico, lo minoritario, que recién ahora lo viví en esta dimensión. Y alguien me dijo, muy sabio, me dijo, si querés que sea de Liverpool, llévalo a la cancha, porque si no lo perdés. Y ahí empecé sistemáticamente, y vamos a la cancha, y ahí nació Jorge, que invitó a Juan a Lomas de Zamora, bla, bla, bla. No, vamos, sí, claro.
Momento de pregunta.
Sí, pero de pregunta.
¿Alguien de todos los que pasaron te va a hacer una pregunta, o que nunca te hizo, o que sabe la respuesta, pero que quiere que la vuelques acá?
Exacto.
Y la que levantó la mano, ¿quién fue? Lorena.
Bueno, yo voy con la pregunta para Ale, la que nunca le hice, pero pensé muchas veces. Ale, ¿cuándo te vas a poner las pilas con la cocina? Resulta que en la pandemia, en la cuarentena, el hombre se inspiró y me sorprendió con platos increíbles, pan casero, albóndigas, hizo pasta casera, pero pasaron esos días de cuarentena que fueron muy pocos para nosotros. Y todo volvió a la normalidad. Y no pasa nada en casa, ¿eh? Así que, Ale, ¿cuándo vas a empezar a cocinar?
La corrijo. No tuvimos cuarentena. Nosotros, los de los medios de comunicación, lo sabemos. No dejamos de trabajar. Quizás empezamos a trabajar con alguna característica distinta, pero... Y es verdad, agarré lo que le pasó mucho, ¿no? Empecé a cocinar, cociné cosas ricas, matambre... No sé, lo... Hice mucha cosa y se me fue un poco el entusiasmo. Y además tengo una cosa buenísima, que dicen que los varones no tenemos en general cuando cocinamos, que ensuciamos mucho y todo. A medida que voy cocinando, voy lavando. Ah, sí. Eso sí, no te me metas mucho porque me seguís. Voy limpiando, voy limpiando, voy haciendo, voy limpiando. Pero se me pasó un poco el entusiasmo y bueno.
Hay que volver.
Sí, pero esperemos que no sea necesaria otra pandemia, ¿no?
Ale, hemos hablado de todos. Lo hemos tocado lateralmente, lo hemos nombrado un montón de veces, pero no directamente. ¿Qué es Juan para vos? Hoy lo dijo Lorena, pero ahora te toca a vos.
Bueno, lo que pasa es que yo cuando hablo de mi hijo, primero, cuando yo hablo de mi hijo, no hablo nunca desde la perspectiva que mi hijo es especial. Es especial para mí.
Claro.
¿Se entiende?
Claro.
Pero siempre hago esa aclaración. No soy el que cree que es el más no sé qué, el más no sé cuánto y el más no sé qué.
Es para vos, el más.
Claro, pero sé mirar. Así que la primera cosa. Yo cuando vino Juan a mi vida, él nació el 9 de julio del 13. El 29 de junio es mi cumpleaños, o sea, 10 días antes de su nacimiento, yo dije, che, vino mi cumpleaños y como estamos tan metidos en el nacimiento de Juan, ni bola le estoy dando a mi cumpleaños. Entonces fui a una reconocida tienda en el shopping, una marca internacional, y dije, vamos arriba, me voy a comprar alguna cosita para mi cumpleaños. Che, ¿tengo derecho o no tengo? Sanguinetti, Abadí, ¿tengo o no tengo derecho?
Sí, claro.
¿Me acompañan?
Sí, sí.
Entonces voy la vuelta y finalmente salí con 4 pares de medias, 2 camisas, un vaquero y un gorrito. Todos talles de bebé.
Es una buena
definición.
Es una buena definición. Bueno.
Loco. Yo no soy, tengo gran respeto por el cristianismo, pero no profeso ninguna religión. Que nos amemos los unos a los otros. O sea, la única diferencia con el cristianismo, la única diferencia es quién es el papá de Jesús. Después lo otro, soy gran estudioso de la Biblia, gran estudioso de Jesús. La inmortalidad es mi hijo. Nosotros somos y vamos a estar siempre en quienes nos siguen. Es mi hijo. Si mañana, no me estoy haciendo el crack, Ulises, ¿eh? Si mañana me dicen, vos, Ale, ¿sabés que hay problemas con la salud del nene? Y necesitamos que, para que el nene siga, vos la tenés que quedar. ¿Sabés lo que digo? ¿A qué hora, vos? ¿Se podrá comer algo rico antes? ¿Se entiende? Ahí está todo. Ahí sigue. Mi hijo es la inmortalidad. Y termino diciendo esto. Solemos decir que los niños imitan a los papás. Yo haciendo toc-toc descubrí que actuando era yo el que imitaba a mi hijo. Es una continuidad, es una única cosa. Formamos parte de un solo plano que incluye todos los planos.
Ahí está la inmortalidad, ahí está todo. Ahí está Juan.
Papá, te quiero mucho. Lo que más me gusta hacer con vos es cuando me vas a ver los partidos y las prácticas, ir a la cancha de Liverpool y ver cuando gana, pierde o empata. También me gusta cuando me despertás de mañana y me haces masaje, me lavas la cara y eso, y me das el desayuno. Bueno, papá, te quiero muchísimo. Te mando muchos besos.
Tengo la... ¿Saben cuántos? Es decir, yo puedo... Mi programa era de 8 a 12 en la radio. Y Juan empezó doble horario, entraba a las 9 de la mañana a la escuela. ¿Cuál era la solución? Que en ese rato conseguir a alguien, contratado o alguien de la familia, no sé, para que le despertara, le vistiera, le diera el desayuno y lo llevara a la escuela. Y tuve una revelación, dije, hago el programa de 10 a 12, se acabó. Mi programa de radio lo vendo yo, es decir, cosas que probablemente ustedes sepan de lo que estoy hablando, y que ganaré menos. Pero a Juan lo despierto yo, le lavo yo la cara, le lavo los dientes, le doy el desayuno, vemos juntos la tele, lo rezongo para que se apure, digo, para que no quede todo muy... Y vamos junto a la escuela, lo llevo yo todos los días.
Alejandro, muchísimas gracias por compartir este ratazo con nosotros.
Loco, yo lo único que quiero decir es que me encantaba el programa de antes, advierto que tiene una producción del carajo, y si alguna vez necesitan alguien para barrer el estudio. Vos, quiero participar de esto, me llaman, que yo estoy, en lo que sea. Porque esto es radio de calidad y donde hay calidad uno aprende y mi única obsesión en la vida es aprender.
Gracias, Ale, de verdad.
Vamos
y
con regalos.
No te vas a ir con la mano vacía, sí, te vas a ir con las más ricas, las más dulces, que agridulce. Tienen varios sabores, las barras de agridulce para Juan, capaz, para Alejandro, sí, para Lorena. 18 unidades.
Un beso para Patricia, para que Patricia. Vino con el pelado.
Sí, Bambán, un beso Bambán. Grande. Un beso grande, la pasamos muy bien muy y la bien, pasaron muy bien. Bien. ¿Te gusta el café?
Sí, claro.
Olfatea esto, café Top Prado. Café Top Prado, café de especialidad.
O Brasil, o Bayo, que sí.
Sí, claro, tienen de todos lados. Sí. Te vas a llevar la tabla de maderarte mientras viene la picada.
La picada del carro azul.
Sí, de maderarte, personalizada. Alejandro Camino.
Mira qué bueno.
El abrazo grande para Gonzalo, que también nos acompañó.
Y algo hay que poner, ¿y esto por qué supuesto.
¿Esto la es? Picada del carro azul.
La picada del carro azul para que pongas
para arriba
de la tabla.
Arriba de la tabla.
Así que te vas con lo
primero. Seguramente con el estómago. Con un buen quesito y alguna bondiola.
Escuché que Claudia Fernández viene el sábado que viene. Si a último momento no puede venir,
vení para contar lo que no pudiste. Ale, gracias, ¿eh?
Gracias.
Che, gracias a ustedes, de verdad, les abrazo cariñosamente a ustedes y fundamentalmente a quienes nos ven.
Sí, no se escucha.